Ahora mismo, fíjate en este dato. El 50% de los pacientes mayores con enfermedades crónicas está cometiendo algún error con su medicación.
La mitad. Madre mía, la mitad.
La mitad, sí. Y, a ver, no hablamos de equivocarse de marca de vitaminas o algo sin importancia, sino de errores que, bueno, que pueden llevar a alguien directo a urgencias.
Claro, es que es gravísimo.
Totalmente. Porque normalmente cuando pensamos en tratamientos médicos, nos imaginamos un entorno, pues, de precisión absoluta. En un hospital todo está controladísimo, hay gráficas, hay vías intravenosas, profesionales apuntando cada miligrama que entra en el cuerpo.
Eso es un control exhaustivo.
Pero en el momento en que a un familiar mayor le dan el alta, y llega por fin a casa, de repente toda esa precisión desaparece por arte de magia. El centro de mando pasa a ser el cajón de la cocina.
Un cajón lleno de cajitas blancas, además, que son todas idénticas.
Exacto. Y el responsable de gestionar todo ese arsenal es, casi siempre, un familiar que ya viene bastante agotado.
Sí, el salto de la habitación del hospital al salón de casa es, bueno, es monumental. Las familias hacen lo que pueden, con la información que tienen, claro, pero gestionar la salud de un mayor en el hogar genera una vulnerabilidad tremenda. Se pasa de un entorno, o sea, de todo categorizado por profesionales, a navegar por unas aguas logísticas que son muy, muy turbias y muy solitarias para el cuidador.
Y precisamente para poner un poco de luz en esas aguas, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis profundo de un documento que aborda esta realidad de frente. Tenemos sobre la mesa una guía elaborada por Quidum. Y nuestra misión hoy, con esta inmersión a fondo, es extraer las estrategias más efectivas y prácticas de esta guía para organizar los pastilleros, evitar sustos y, sobre todo, saber cuándo hay que coger el teléfono y llamar al médico. Todo esto manteniendo la calidad de vida.
Y como experto en Quidum, te digo que lo que resulta verdaderamente útil de esta guía que hemos elaborado es el enfoque, porque huye por completo de esa jerga médica fría y distante, y se sitúa desde una perspectiva muy empática. Entiende perfectamente que detrás de cada blister, de cada pastilla, hay una persona que envejece, y bueno, un familiar que muchas veces vive con un miedo constante a equivocarse. La meta final no es solo que la pastilla llegue al estómago, ¿sabes?
Claro, es transmitir tranquilidad, ¿no?
Eso es. Transmitir tranquilidad al hogar mediante sistemas que funcionen de verdad.
Pues antes de entrar en esas soluciones prácticas, creo que debemos entender el origen del problema. Hay un término que la DIA repite constantemente: la polimedicación.
Un clásico, sí.
Y no estamos hablando de alguien que se toma un paracetamol un día porque le duele la cabeza. Hablamos de personas mayores que conviven simultáneamente con hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, artrosis,
Todo a la vez.
todo a la vez. Y de repente la rutina implica gestionar 6, 7 u 8 fármacos diferentes, con horarios que no cuadran entre sí.
Es que esa es la norma hoy en día en la tercera edad. Ya no es la excepción. Cuando hay tantos fármacos sobre la mesa, pues los errores se multiplican exponencialmente. Y ese 50% de pacientes que comentabas al principio no solo sufren olvidos.
Ah, no. ¿Qué más pasa?
Uy, los fallos van desde duplicar una dosis, lo cual es críticamente peligroso si hablamos de cosas del corazón o la tensión, hasta, bueno, la simple confusión visual. Seamos realistas, muchas pastillas son círculos blancos diminutos.
Ya, todas iguales.
Exacto. A los ojos de una persona de 80 años, son absolutamente idénticas.
Claro, y a eso súmale la automedicación. El clásico momento de, bueno, me duele la rodilla, así que voy a tomarme esto que me recetaron hace 2 años, que me fue genial, sin pensar en absoluto en cómo va a reaccionar con el tratamiento actual. Pero fíjate, leyendo los datos de vuestra guía, me di cuenta de que el problema no es solo de memoria o de pura organización.
No, ¿qué va?
Hay un factor puramente biológico que lo cambia todo. Y para entenderlo, se me ocurrió una comparación. Yo me imagino que el cuerpo humano es como un teatro.
A ver, explícame esa idea.
Pues los fármacos serían los actores, ¿vale? Salen al escenario a hacer su papel, a aliviar un síntoma. Y el hígado y los riñones son los tramoyistas. Son el equipo técnico que recoge el decorado y saca a los actores del escenario cuando la obra termina. Pero claro, con los años esos tramoyistas envejecen y trabajan muchísimo más despacio. Y como no retiran a los actores a tiempo, estos se quedan pululando por el escenario más tiempo del previsto. Si empieza la siguiente obra y entran nuevos actores, de repente tienes el escenario abarrotado y empiezan a chocar entre ellos.
Me parece una analogía brillante, exacto. Cuando los médicos hablan del metabolismo hepático y la excreción renal, en el fondo se refieren a esos tramoyistas. Con la edad, ese motor del cuerpo que filtra y elimina las sustancias químicas se ralentiza de forma natural.
Claro.
O sea, un fármaco que en una persona de 40 años abandonaría el cuerpo en unas 12 horas, en una de 80 puede seguir circulando durante 24. Los efectos se acumulan, se intensifican muchísimo. Y comprender que la biología ha cambiado es fundamental para no enfocar este problema desde la culpa.
Ostras, eso es interesante. ¿Te refieres a la culpa del propio mayor o del cuidador?
De los dos, pero sobre todo a la frustración del cuidador. Cuando un familiar se equivoca con una toma o sufre un efecto secundario fuerte, la reacción humana instintiva suele ser la desesperación. Pero mamá, si te dejé la pastilla preparada y te lo expliqué ayer.
Ya, claro, nos frustramos.
Pero cuando entiendes que su cuerpo ya no perdona los errores igual y que a eso se le suma, no sé, la artritis que le impide abrir el plástico o la pérdida de visión, pues cambias el chip. Pasas del enfado a la prevención empática. Dejas de exigirle a la memoria humana algo que ya no te puede dar.
Y empiezas a crear un sistema a prueba de fallos, entiendo.
Eso es.
Es decir, externalizar la memoria, básicamente. Si la cabeza falla, que el sistema lo sostenga. Y esto nos lleva directamente a las soluciones prácticas de la guía. Buscando ese gran sistema infalible, la herramienta estrella que destacáis no es un algoritmo súper complejo ni un robot de estos que dispensan medicinas, sino el clásico pastillero semanal de plástico.
El de toda la vida.
Y, a ver, tengo que admitir que yo, cuando leí esto, me generó cierta incredulidad. Estamos en plena era de la inteligencia artificial, de las aplicaciones para absolutamente todo, y resulta que la primera línea de defensa para un tema literal de vida o muerte sigue siendo una cajita de plástico con los días de la semana impresos.
Ya, entiendo el escepticismo perfectamente. Pero, a ver, la eficacia de ese pastillero no tiene nada que ver con el plástico en sí. Su poder reside en el comportamiento que genera en el hogar. Es la rutina física.
O sea, el acto de usarlo.
Exacto. La tecnología es fantástica, ¿eh? Por supuesto. Hay aplicaciones móviles estupendas, alarmas, relojes inteligentes que avisan al hijo si el padre no confirma la toma. Y todo eso es un complemento genial. Pero la tecnología falla. Se queda sin batería o requiere una curva de aprendizaje que muchos mayores, sinceramente, no asimilan.
O simplemente apagan la alarma del móvil porque están viendo la tele, les molesta el ruido y luego se les olvida por completo.
Justo eso. El pastillero semanal, en cambio, crea un ritual compartido y te ofrece una prueba empírica indiscutible. En Quidum recomendamos sentarse a rellenarlo juntos un día fijo, por ejemplo, el domingo por la tarde, en una mesa bien iluminada. Y ese acto se convierte en una auditoría visual.
Claro, lo estás viendo con tus propios ojos.
Exactamente. Si llega el miércoles por la tarde y abres la cajita y el compartimento de la mañana sigue lleno de pastillas, no hay debate posible. Tienes la comprobación táctil de que ha habido un fallo. Y esa certeza tan material no te la da una notificación en una pantalla.
Aunque hay una advertencia muy clara en la guía sobre este proceso de rellenar los compartimentos, y es que no todas las pastillas pueden salir de su envoltorio original, ¿verdad?
Muy importante eso, sí.
Porque hay medicamentos que si los sacas de su blister y los dejas ahí en el pastillero expuestos a la luz o a la humedad, pierden eficacia. Y claro, ante la duda, siempre al farmacéutico. Pero bueno, de la mano de este pastillero físico hay otro gran salvavidas que mencionáis, lo que llamáis el registro de medicación, una especie de lista maestra.
Es un documento absolutamente crítico. No nos vale con apuntar en un post-it la pastilla azul para la tensión.
Ya, eso no sirve de nada.
Nada. Debe incluir el principio activo, el nombre comercial, la dosis exacta, la frecuencia, por qué se receta, el médico prescriptor y cualquier alergia. Es el mapa completo.
Ya. Entiendo perfectamente tener esa lista en casa, pegada con un imán en la nevera, por ejemplo. Pero la guía insiste en que hay que llevar siempre una copia en el bolso cuando salen a la calle. Y no sé, ¿no es un poco excesivo? O sea, para ir a comprar el pan, llevar el historial médico a cuestas.
Ya, puede parecer excesivo hasta que deja de serlo. Las emergencias médicas no avisan nunca. Y, lamentablemente, rara vez ocurren en el escenario ideal del salón de tu casa.
Claro, te puede pasar en la frutería.
Exacto. Si hay un mareo fuerte en la calle, una caída, y llega una ambulancia, la persona mayor puede estar desorientada o el cuidador demasiado nervioso para recordar dosis. Para un equipo del 112, encontrar esa lista en la cartera les permite actuar con total seguridad, sin perder tiempo vital adivinando qué fármacos circulan por su sangre.
Visto así, Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Además, recomendáis hacer una mini revisión de esta lista una vez a la semana, para ver si caduca alguna receta o si hay que ir a la farmacia, ¿no?
Eso es.
Pero, claro, aquí nos topamos con un muro bastante gordo. Puedes tener el pastillero inmaculado, la lista maestra perfecta en la cartera y una voluntad de hierro. Pero si las órdenes que llegan del hospital son un caos absoluto, el sistema en casa colapsa. El exceso de especialistas hoy en día parece un campo de minas.
Es la paradoja de la medicina moderna. Tenemos especialistas brillantes, sí, pero muchas veces trabajan en silos, aislados. No miran el panorama general del paciente.
Es que es como tener a una orquesta sinfónica espectacular, pero con 5 directores diferentes subidos al podio a la vez. Tienes al cardiólogo agitando la batuta con un ritmo para el corazón, luego el endocrino marca otro para el azúcar, el neurólogo otro distinto, y todos dan órdenes al mismo tiempo.
Y al final, la disonancia de toda esa mezcla se la come el paciente. Cuando los especialistas no se comunican de forma fluida, el riesgo de duplicidades se dispara muchísimo. Imagínate, un médico receta un principio activo, el paciente va a otro especialista y este le receta el mismo compuesto pero de otra marca.
Y el paciente ni lo sabe.
Claro. Si nadie unifica esa partitura, acaban tomando una dosis doble sin que nadie se dé cuenta. Por eso en la guía somos tajantes. La familia debe designar a un único interlocutor responsable.
Y a nivel médico, el director de esa orquesta tiene que ser el médico de cabecera. De hecho, animáis a las familias a exigir una revisión completa de toda la medicación en atención primaria, al menos una vez al año, no solo para ver qué falta, sino qué se puede quitar, lo de la desprescripción.
Importantísimo, ¿sí?
Y apoyarse en una única farmacia, porque los farmacéuticos actúan como un último filtro vital. De hecho, preparan los sistemas personalizados de dosificación, los SPD, que ya vienen en blisters organizados.
Es que ese filtro del farmacéutico salva vidas silenciosamente cada día. Detectan incompatibilidades antes de que cruces la puerta. Pero bueno, si hablamos de momentos de máximo riesgo de descontrol, hay un escenario que las familias deben vigilar con lupa. El alta hospitalaria.
Y fíjate que esto resulta contraintuitivo total. Porque lo lógico es pensar que el día del alta es una fiesta. Paso el susto, volvemos a casa y retomamos la normalidad.
Es una reacción emocional súper normal. Sientes un gran alivio. Pero a nivel farmacológico es la zona de mayor peligro, sin duda. El hospital es un ecosistema cerrado. Durante el ingreso, a esa persona seguramente le han suspendido tratamientos crónicos, le han ajustado dosis, le han añadido cosas nuevas para el dolor.
Todo cambia.
Claro. Si al llegar a casa la familia simplemente saca el pasillero antiguo, lo retoma, y le suma encima las 3 cajas nuevas que le han dado al salir, ahí tienes la tormenta perfecta de interacciones.
Entonces el paso indispensable ahí es lo que llamáis la conciliación de la medicación. Coger el informe del hospital, ir al médico de cabecera pitando y comparar la lista antigua con la nueva antes de darle ni una sola pastilla en casa.
Es una cita obligatoria e innegociable. No podemos asumir que la receta electrónica se actualiza mágicamente o que el hospital y el centro de salud han hablado entre sí.
Ya. Y bueno, ya que hablamos de interacciones y de mezclar cosas, quiero detenerme en un punto que me dejó alucinada. Porque la estadística dice que 1 de cada 3 pacientes polimedicados sufre efectos adversos evitables. Y a ver, todos entendemos que mezclar ibuprofeno con síndrome es una idea pésima. Riesgo de hemorragias, química pura. Pero hay un dato específico en la DIA que descoloca totalmente. El zumo de pomelo.
¡Ay, el pomelo! El famoso problema de los cítricos.
Es que, ostras, asociamos el pomelo con la salud en su estado más puro, vitamina C, lo natural, y resulta que interactúa negativamente con más de 50 fármacos, desde pastillas para el colesterol hasta ansiolíticos. ¿Cómo es biológicamente posible que algo tan natural pueda sabotear un tratamiento vital?
Pues destruye por completo el mito de que lo natural es inofensivo, desde luego. Lo que ocurre con el pomelo es fascinante. Resulta que esta fruta contiene unas sustancias químicas naturales que bloquean temporalmente una enzima muy específica que tenemos en el intestino y el hígado.
Vale.
Esa enzima actúa como un peaje, ¿no? Su trabajo es descomponer y eliminar parte del medicamento antes de que llegue al resto del cuerpo.
¿Como un filtro de seguridad?
Exacto. Entonces, si el pomelo te bloquea ese filtro, el medicamento no se descompone al ritmo adecuado y pasa directamente al torrente sanguíneo en cantidades masivas. Lo que debería ser una dosis normal calculada por el médico, de repente se convierte de golpe en una sobredosis tóxica, simplemente por desayunar con ese zumo.
Madre mía, es que es alucinante cómo un detalle así puede desequilibrar todo. Y claro, esto me hace pensar en lo difícil que es para un cuidador distinguir cuando un síntoma nuevo es por la edad, por un catarro o porque una pastilla le está haciendo polvo. Muchas veces decimos, bueno, está más cansado, le fallan las piernas. Claro, tiene 85 años, es lo normal.
Y eso es lo que en geriatría llamamos edadismo médico o diagnóstico por edad. Asumimos erróneamente que cualquier declive repentino es consecuencia inevitable de hacerse viejo. Pero si alguien que ayer caminado bien por el pasillo hoy no puede levantarse por los mareos o tiene los tobillos muy hinchados de repente, la primera sospecha siempre tiene que ir al pastillero.
Sí, por eso la guía ayuda a clasificar estos efectos. Diferencia muy bien entre lo que puedes manejar en casa y lo que requiere ayuda inmediata. Por ejemplo, si hay sequedad de boca, pues pequeños sorbos de agua. Si hay estreñimiento, ajustamos la dieta. Pero luego hay una línea roja muy clara de cuándo llamar directamente al 112. Nada de pedir cita y esperar.
Ni hablar de esperar, ¿no?
Hablo de cosas como dificultad para respirar, hinchazón en la cara, sangrados raros o un estado de confusión repentina. Que si un mayor se desorienta de la noche a la mañana, eso no es el inicio de una demencia.
Rara vez lo es, sí. La demencia es lenta, progresiva. Un estado de confusión aguda que aparece en cuestión de horas suele ser el resultado directo de una infección silente o de un choque cruzado de medicamentos en el cerebro. La rapidez ahí lo es toda.
Y a pesar de tener todo categorizado, a pesar de los pastilleros y las alarmas, al final del día somos humanos. Y el error humano, pues ocurre. Te suena el teléfono, te despistas y te asalta la duda de «Ostras, ¿le di la pastilla del mediodía?». Y la regla de oro que marcáis para este protocolo de crisis es inquebrantable. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe duplicar la dosis para compensar.
Jamás. Compensar tomando el doble en la siguiente toma es la receta perfecta para acabar ingresado.
Yo me lo imagino como perder un tren de cercanías. Llegas al andén y ves que tu tren se acaba de marchar. Pues te sientas en un banco y esperas al siguiente, pero bajo ningún concepto intentas saltar a dos trenes en marcha al mismo tiempo. La caída es segura.
Totalmente. El cuerpo no puede absorber ese impacto. Genera un pico de toxicidad. Ahora bien, dependiendo del tipo de fármaco, el plan cambia, y en la guía lo especificamos. Si la pastilla olvidada era un diurético, y te das cuenta muy tarde, lo mejor es saltarse esa toma. Si se la das de noche, el paciente pasará la madrugada yendo al baño y multiplicas el riesgo de caídas en la oscuridad.
Y en cambio, si es un antibiótico, la indicación es tomarlo en cuanto te acuerdes y luego reajustar los horarios para mantener los niveles constantes. Pero, ¿y si ocurre el peor escenario? ¿Una sobredosis accidental porque el hijo le dio la pastilla y luego llegó la hija y se la volvió a dar? La instrucción es clara, ¿eh? Cero pánico y cero culpas. Llamar inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica.
Sí, el teléfono es el 91-56-0420. Está a las 24 horas. Y ellos guían al cuidador paso a paso. Pero, a ver, hay un último pilar en toda esta gestión que nos complica la vida exponencialmente. Y es cuando el familiar sufre Alzheimer o algún tipo de demencia severa.
Uf, sí, ese es el mayor desafío, ¿no?
Sin duda. Porque ahí ya trasciendes la organización logística y entras de lleno en el terreno ético y emocional. En fases iniciales la persona puede estar confundida, pero quiere mantener su autonomía. Forzar físicamente a alguien a tragar una pastilla que no entiende por qué se la toma genera unos episodios de agresividad terribles.
Por eso la estrategia que planteáis se basa en la supervisión sutil. Integrar ese momento dentro de algo agradable, como la merienda, o camuflarla en un yogur si hay rechazo. Aunque, ojo, advertís muchísimo que no todas las pastillas se pueden machacar. Algunas cápsulas tienen liberación prolongada y si las trituras, sueltas todo el químico de golpe. Siempre hay que confirmar con el médico.
Exacto. Y además de ese cuidado técnico, hay un consejo vital. Si la persona, por la demencia, se niega en rotundo y aprieta los labios, no hay que montar un lío ni convertirlo en una batalla. Se retira la pastilla, se cambia de tema, se deja pasar un ratito para que baje la tensión y se vuelve a intentar luego con otro enfoque.
Sin embargo, hay un paso que deben dar las familias en fases más avanzadas que psicológicamente cuesta horrores. Esconder la medicación y ponerla bajo llave. Da mucha culpa, ¿verdad? Sientes que estás infantilizando a tus padres en su propia casa.
El sentimiento de culpa es abrumador, sí. Pero las familias necesitan cambiar el chip con esto. Guardar un cajón con candado o esconder los pastilleros no es un acto de desconfianza, es un acto puro de protección. Si la demencia avanza, pueden comerse las pastillas de toda la semana pensando que son caramelos. Protegerles de ese riesgo es la mayor muestra de cuidado posible.
Y hablando de cuidados, cuidar desgasta. Estar alerta las 24 horas te rompe. Hacéis mucho hincapié en que pedir ayuda, acudir a asociaciones o solicitar servicios de respiro no es fracasar como familiar, es supervivencia básica.
Es que biológicamente el cuerpo del cuidador tiene límites. El autocuidado es un eslabón indispensable del tratamiento del mayor. Si el cuidador principal colapsa, todo el sistema de seguridad que has montado en casa se derrumba con él.
De sacar pastillas de un plástico. Se trata de construir una red de seguridad integral. Con el pastillero, la lista maestra, el médico de cabecera al mando y el farmacéutico de filtro. Es la red que atrapa el error humano antes de que toque el suelo. Y lo que permite al familiar dejar de ser un enfermero angustiado para volver a ser, simplemente, pues, un hijo o una esposa que disfruta de su ser querido.
Es el paso definitivo de sufrir la rutina a controlarla, sí. Al externalizar toda esa presión, las familias recuperan por fin la tranquilidad.
Bueno, para ir cerrando, me gustaría dejar una idea flotando para quienes nos escuchan. Hemos visto que la gran barrera hoy sigue siendo la memoria humana, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? Resulta que ya hay laboratorios desarrollando píldoras inteligentes. Imagínate un medicamento con un biosensor digerible del tamaño de un grano de arena. Cuando llega al estómago, se activa y envía una señal silenciosa al móvil del cuidador, confirmando que la dosis se ha asimilado.
Tecnológicamente es fascinante, desde luego. Te resolvería de un plumazo esa duda de si de verdad se la ha tragado o la ha escupido. Pero claro, esto abre un debate ético monumental sobre la privacidad en la tercera edad.
Exacto. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Hasta qué punto es aceptable tener a un familiar literalmente monitorizado desde el interior de su sistema digestivo en nombre de la seguridad médica? Es un pulso complicadísimo entre proteger la vida y preservar el derecho a la intimidad.
Muy complicado, sí.
Pero bueno, mientras esperamos a que esa tecnología de ciencia ficción llegue a las farmacias y se resuelvan esos debates, nos toca volver a la realidad de nuestros hogares, a ese cajón de la cocina, intentando emular el rigor de un hospital, pero añadiendo un ingrediente que ningún clínico puede recetar, el cariño inmenso que supone cuidar de quienes nos cuidaron a nosotros primero.
Y sabiendo que, con paciencia y método, ese cajón de la cocina puede ser el mejor entorno posible.
Desde luego. Con eso cerramos este análisis profundo. ¡Hasta la próxima!